Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a nuestra edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, le saludo con mucho gusto, esperando que esté usted muy bien. Comenzaré por mencionar la decisión que algunos estados en este país han tomado a pesar que la pandemia continúa y a pesar de que Estados Unidos sigue siendo el país más enlutado por esta pandemia. Cuatro estados del país han decidido levantar las restricciones. Me refiero a Texas, Mississippi, Iowa y Montana, una decisión que el presidente Biden ha calificado como un gran error y como un pensamiento neandertal. El gobernador de Texas, Greg Abbott, planea reabrir Texas en su totalidad y emitirá una orden ejecutiva que entraría en vigencia el próximo 10 de marzo, la próxima semana, anulando la mayoría de sus órdenes anteriores, incluidas las restricciones de la ocupación comercial y la orden estatal del uso de la mascarilla. Su argumento es que ya hay vacunas distribuyéndose y que las hospitalizaciones han bajado. Sobre esto hay una nota de este día en el USA Today que señala que a nivel nacional la cantidad de casos del COVID-19 han disminuido constantemente a lo largo de los meses, pero los expertos dicen que la disminución parece haberse estancado, lo que aumenta las preocupaciones de relajar los esfuerzos de mitigación. Algunos también están señalando a las tormentas de nieve generalizadas, especialmente en Texas, como usted lo escuchó, donde los residentes soportaron esas temperaturas de congelación intensas, perdieron el acceso a la energía y al agua, y esto puede ser un posible factor en la reciente caída en los casos reportados. Esta misma nota del USA Today señala que hay 15 estados en total que levantaron su mandato de mascarilla o que nunca lo adoptaron en realidad. Mencionan estados como Alaska, Arizona, Florida, Georgia, Carolina del Sur y otros. A las y los profesionales de la medicina les preocupa que se eliminen estas restricciones. Estaremos muy al pendiente de lo que sucede en estos estados. Mientras tanto, siga usted cuidándose, use su mascarilla correctamente, lávese bien las manos y de manera constante, y si ya puede hacerlo, vacúnese. Ahora sí nos vamos al tema de nuestra edición de hoy, en la cual vamos a compartir detalles de la buena noticia para los y las californianas que comenzarán a recibir cheques de estímulo. Un dinero que esta vez, según las palabras del gobernador Gavin Newsom, no excluye a las familias indocumentadas tan desproporcionadamente afectadas por la pandemia del coronavirus. Tal y como usted ya habrá escuchado, el gobernador Newsom firmó este amplio paquete de ayuda económica para el COVID-19, el Golden State. Los miles de millones de dólares de asistencia directa están destinados a ayudar a las pequeñas empresas, a millones de californianos que no ven la hora de recibir este alivio. Legisladores estatales tienen como objetivo que estos dólares lleguen a los bolsillos de aquellas personas que quedaron fuera de los cheques anteriores de estímulo federal, incluidos los inmigrantes. El estímulo Golden State de California irá para personas que hayan hecho su declaración de impuestos 2020, a beneficiarios de CAL e ITC, el crédito tributario por ingreso de California. Si declara impuestos usando el número de identificación individual de contribuyente o ITIN, como también se le conoce, y si gana 75,000 o menos al año. Le daremos más detalles enseguida. Si usted es una de las personas que no recibió un solo dólar del paquete federal, alégrese porque el gobernador de California, Gavin Newsom, promete no dejarles fuera, y con lo dicho incluye a las personas sin seguro social, sin documentos, que declaran sus impuestos. Más sobre quiénes recibirán la ayuda, cómo lo recibirán, cuándo puede recibirla, enseguida con nuestra invitada. El número para que usted nos llame si tiene preguntas, si tiene dudas sobre si califica o no y qué debe de hacer para recibirlo, puede llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Déjeme darle la bienvenida a nuestra invitada para con ella hablar sobre los detalles de este estímulo en California. Beatriz Hernández es organizadora fellow del Valle Central del Centro de Políticas para Inmigrantes de California. Desde Merced se une con nosotros. Bienvenida, Beatriz. ¿Cómo está? Buen día.
Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Beatriz. Pues empecemos porque nos explique en qué consiste este paquete económico en California.
Sí, este paquete de estímulo en California es dinero para todas aquellas personas, como ustedes dijeron, que se quedaron afuera del estímulo federal, y para ayudar a toda nuestra comunidad inmigrante que tienen un número ITIN, y apoyar a los californianos de bajos ingresos y a enfrentar esa dificultad económica que estamos pasando ahorita por el COVID-19.
¿Quiénes son las personas que califican? Vamos a ir, hay muchos puntos aquí, Beatriz, quienes están usando el ITIN number, quienes están también con el KLITC, personas que tienen hijos. Vámonos por partes primero. ¿Quiénes califican para la ayuda de los $600?
Sí, de hecho hay muchos detalles, así que a todos ellos que nos escuchan, por favor, pongan mucha atención, agarren un papel y un lápiz para poder tomar notas, ya que iré por muchos detalles. Gracias. Primeramente, quiero aclarar que aquellos que calificarán para los $600 del estímulo de Golden State recibirán $600 si ganan, primeramente, menos de $75,000, tienen un número ITIN, tener más de 18 años, y lo más importante de todo para poder obtener ese dinero es que tienen que presentar sus impuestos del 2020. Entonces, así es como pueden ganar, obtener estos $600, pero también mucha atención. Podrán recibir también $600 adicionales si es que ganaron menos de $30,000 el 2020, si tiene un número ITIN, si tiene más de 18 años, y también podrá presentar sus impuestos del 2020. Entonces, si gana menos de $30,000, puede recibir en total $1,200 y también poder calificar para el crédito tributario de Cal EITC.
¿Quiénes califican para este crédito tributario de Cal EITC?
Sí, aquellos que califican para el crédito tribunal de Cal EITC son todas aquellas personas que trabajan pero aún viven en pobreza. Entonces, a todos aquellos que ganen menos de $30,000 pueden calificar para este crédito, y lo único que tienen que hacer para obtener este dinero es también presentar sus impuestos y reclamar este crédito con la persona que ustedes vayan a hacer sus taxes. Y también algo que te para que pongan atención sobre este crédito, es que tienen que decirlo con la persona que le está ayudando y asegurarse que obtengan este crédito si es que califican.
¿De cuánto es este crédito de Cal EITC?
Ajá. So, el crédito, el dinero que cada quien persona reciba se diferenciará. Eso depende de cuántos ingresos hagan, tal vez hagan menos de $30,000, unas personas hagan 20,000, ¿me entiende? Etcétera. Y también la cantidad de los niños que viven en su hogar. Entonces, dependiendo de cuántas personas viven en ese hogar, cuántos dineros tengan, es el dinero que obtendrán. Pero pueden recibir hasta $3,000 a través de Cal EITC.
Y hay que solicitarlo a la hora de ir a realizar los impuestos.
Correcto.
Ahora, platíquenos sobre, ya nos hablaba de los $600, tanto los que usan ITIN ganando menos de 75,000 o menos de 30,000. Esto también es importante que mencionemos si es por cada persona o por pareja. Sabemos que hay pues estas dos maneras de declarar los impuestos. ¿Cuáles serían las indicaciones para quienes lo hacen en pareja y cuáles para quienes lo hacen de manera individual?
Sí, entonces lo que quiero aclarar primeramente es que primero asesórense con la persona que les ayudará, ya que yo no soy una experta en esto de los impuestos, pero lo que sí les puedo decir es que este dinero se dará por hogar. Entonces se dará por, si dos personas presentan sus impuestos juntas, entonces solo recibirán esos $600 si es que ganan $75,000 o menos, o $30,000 o menos. Ajá, exacto. Entre los dos se dará, entre los dos no se dará por persona, pero si es que hacen los impuestos singularmente, individualmente, entonces es cuando allí obtendrán ese dinero individualmente.
Ahora, las personas que nos escuchan, y usted mencionaba hace un momento de el dinero que se puede recibir por los hijos o las hijas o las personas dependientes, platíquenos un poco también sobre esto. ¿Tienen que ser hijos e hijas o pueden ser, digamos, algún sobrino, algún nieto que están declarando como dependiente?
Ajá. Lo que le puedo contestar es que eso es que las personas tienen que saber que pueden recibir dinero adicional si es que tienen hijos, tienen que tener tan siquiera un hijo. Para recibir ese dinero, los hijos tienen que tener 6 años o menos. Entonces, el dinero que recibirás en eso depende de cuántos niños tengan y sus edades, y pueden recibir hasta $1,000. No puedo dar un comentario sobre si son dependientes, si son sobrinos, pero sí les puedo decir que si son sus hijos, entonces usted también se tiene que asegurar de reclamar este crédito. Pero lo único que para ser elegibles para esto es que sus hijos tienen que tener menos de 6 años.
¿Y tienen que estar en los Estados Unidos, o sabemos que muchas familias inmigrantes mandan el dinero a sus hijos a sus países de origen? ¿Cómo es esto, Beatriz?
Sí, entonces hay un recurso que se llama, una página que se llama caleatcforme.org, donde le muestra una calculadora para saber cuánto dinero es que tiene que puede obtener. Y una de las preguntas que dice es, también vivió en California más de 6 meses en el año 2020. Entonces lo que puedo decir es que esas personas que estén reclamando en sus impuestos tienen que vivir en este país, pero para asegurarse mejor yo verificaría con la persona que es que le está ayudando.
Bien, entonces hay que referirnos, repítanos otra vez el recurso que nos estaba dando Beatriz.
Ajá, se llama, lo voy a deletrear para todas las personas que hablen español, ¿ok? Entonces es CALEITC4ME.org, CALEITC4ME.org.
Perfecto, ahí está, para que usted pueda, y además puede también hacer sus cálculos de cuánto podría estar recibiendo dependiendo de lo que gane, dependiendo de los hijos e hijas que usted tenga en su hogar. Ahí está el recurso. Le invitamos a que usted nos llame y participe si tiene dudas, si tiene preguntas. Beatriz Hernández está con nosotros y pudiera responder esas dudas. 1-800-345-4632. Ahora, lo que muchas personas quieren saber también, Beatriz, es ¿cuándo recibirán el dinero? ¿Va una persona o una familia, hace su declaración de impuestos? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuál es el proceso para recibir el dinero?
Sí, para recibir el crédito, que el estímulo que viene del Golden State, entonces primeramente tendrá que mostrar sus impuestos, ¿verdad? Ya que les llegue el reembolso de sus impuestos, se tienen que esperar como 45 días hasta 60 días para recibir ese dinero del estímulo del Golden State. Lo recibirás a un depósito directamente o un cheque en papel, ya sea como ustedes tengan este proceso ustedes cuando hagan sus taxes. Pero tienen que esperar para recibir ese dinero, pero es diferente con el CALEITC y el crédito para los niños. Ese crédito se recibirá en ese momento cuando ustedes hagan sus impuestos y reciba su reembolso.
Ok, entonces en cheque, como usted lo dice, o en una tarjeta de débito. Me gustaría también aquí que nos hable un poco sobre los errores más comunes que se cometen, Beatriz, para quienes nos escuchan, lo tengan bien claro, bien en mente, de qué es lo que no deberían de hacer a la hora de ir a hacer sus impuestos. No estamos diciendo que tiene que mentir, sino hay errores que fácilmente se podrían cometer. ¿Cuáles serían?
De lo que yo les puedo decir, diría que muchas personas tal vez vayan con personas que realmente no tengan el crédito o la experiencia de poder hacer sus impuestos y no les vayan a ayudar lo más mejor posible. Se tienen que asegurar que esas personas a que vayan a hacer sus impuestos, que en verdad sepan este proceso, que sepan de CALEITC, y si ellos no saben, ustedes mencionen, hey, yo gano menos de $30,000 y sé que hay este crédito tribunario que se llama CALEITC y puedo ganar dinero, y también tengo un hijo o hijos menores de 6 años y sé que puedo obtener dinero adicional, aún así aunque tenga un número ITIN, ya que CALEITC y el crédito tribunario para niños, eso ha existido en este país desde el 2015, pero solamente las personas que tenían seguro social calificaban. Pero finalmente en este año pudimos ganar la batalla y ya todos aquellos que tienen un número ITIN pueden agarrar este crédito extra de CALEITC y para los niños.
Y serán muchas las personas que estarán felices ahora de saber esto, que van a poder recibir estos créditos, esta ayuda, este alivio, como es parte del paquete de estímulo Golden State aquí en California. Nos vamos a ir una pausa, Beatriz, y regresamos con usted. El teléfono para que usted nos llame con sus preguntas es el 1-800-345-4632. Vamos a una pausa y volvemos.
Lea temas de gran interés en radiobilingüe.org.
Guía para votar por correo y en persona. Reformas policiales dividen a comunidad latina.
Reportes de Kaiser Health News.
Señales de una vacuna sorpresa en octubre alarma a científicos.
Radiobilingüe.org. Información escrita para la acción.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Beatriz Hernández está con nosotros. Ella es organizadora fellow del Valle Central del Centro de Políticas para Inmigrantes de California. Beatriz, tenemos aquí una llamada. Vamos a responder a Mario, que nos llama de Bakersfield. Mario, bienvenido. Buen día. Adelante.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Mario?
Muy bien, Chelice. Mire, quisiera preguntarle a la señorita Beatriz.
Sí, adelante.
Mire, mi muchacho acaba, él tiene 20 años, él era estudiante al 100%. Este año pasado empezó a trabajar un poco, trabajó, póngale 4 o 5 meses. Él puede, él no ha hecho sus impuestos al momento. Él puede reportar o puede adquirir ese reembolso que se está dando del estado de California, de los $600, y cómo lo puede hacer.
Gracias, Mario.
Hola, Mario.
Beatriz.
Uh-huh. Hola, Beatriz. Oh,
sí, gracias. Muy bien, gracias. Mi pregunta para usted es, ¿su hijo es dependiente en sus taxes de usted o está separado él?
Él ya tenemos 2 años que no está. Aparece en mi impuestos, pero él ya no agarramos ningún crédito por él.
Okay, entonces si él ya está haciendo sus impuestos a él individualmente por su parte, entonces la manera que él puede solicitar este crédito es presentando sus impuestos. No importa que no haya hecho mucho dinero, lo que importa es que los presente, porque la única manera que puede recibir este estímulo es presentar sus impuestos, los presenta y ya después le llegará ese dinero de los $600 y los otros $600 adicionales por ganar menos de $30,000. No tiene que hacer nada más, esto va a llegar directamente a él, ya sea por un cheque en papel o un depósito directo. No es como la otra vez cuando dieron dinero a los inmigrantes donde teníamos que llamar a organizaciones y que nos ayudaran. Eso es lo único que tiene que hacer su hijo, es presentar sus impuestos del 2020.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias a usted, Mario, por llamar, y gracias, Beatriz. Beatriz, vamos con otra llamada. Nos llama de Watsonville, Josué. Adelante, Josué, buen día.
Buenos días. Mi nombre es Josué y tengo una pregunta. Es sobre lo mismo que habló la persona ahorita. Mire, nomás es algo rápido. Yo trabajo por mi cuenta. Soy carpintero, pintor y hago landscaping, pero desde que empezó la pandemia no he tenido nada de trabajo, nomás para ir más o menos pagando la renta y todo. He tenido muchos problemas de esto. Entonces, a mí nadie me ha ayudado con un solo dólar, nadie. Y yo he escuchado que hay tanta ayuda y tanta ayuda. Yo tengo 3 hijos y mi esposa, y yo soy el único que trabaja, porque tengo un hijo que tiene 28 años, pero él está estudiando todavía, él no trabaja. Y yo todos los años hago impuestos y me toca pagar a mí. Nomás que este 20 no lo he hecho, no lo hice, porque me atrasé. Entonces mi pregunta es, ¿de qué forma se me puede ayudar a mí?
Sí, gracias, José. Y me da gusto que haya llamado. Entonces yo diría primeramente que demuestre sus impuestos, y si siempre ha tenido que pagar, yo le sugeriría que fuera con alguna otra persona más, o que se ponga en comunicación con nosotros y nosotros lo podemos dirigir con alguien más y ver si puedes tener ayuda de otra manera. Para recibir ese estímulo tiene que presentar sus impuestos, y también le sugiero que mande un mensaje de texto al 211-211 con la palabra taxes, y allí le darán más ayuda de cómo puede hacer sus impuestos gratis o con alguien más que le pueda ayudar.
Okay. 211-211, ¿verdad?
Ajá, y la palabra taxes. T-A-X-E-S.
Uh-huh. Así es. Gracias, okay. Josué. Y esperemos que pronto tenga más trabajo, Josué, como en otros tiempos previos a la pandemia. Sí. Gracias y gracias, Beatriz Hernández, también. Vamos con María, que nos está llamando de Bakersfield. María, buen día, adelante.
Oh, mire, es que yo ya hice mis impuestos, pero a mí ya me los dieron.
Sí.
Ya.
María, ¿ya hizo sus impuestos? Sí. Sí, adelante, la escuchamos, sí, María.
Ya lo sé, sí, pero no, a mí no me dieron ayuda de mi niño.
¿La solicitó?
No.
A ver, gracias, María. A ver, Beatriz, ¿esto qué sucede en este caso? ¿Qué hay que hacer si una persona como María va a declara sus impuestos, pero quizás no estaba enterada de todos estos beneficios que trae el estímulo Golden State? ¿Puede volver con la persona que le hizo los impuestos o qué es lo que debe hacer?
Sí. Hola, María. Entonces, hay dos partes para su situación. Empezará primeramente con la ayuda para su hijo, que es sobre el crédito tributario para los niños pequeños, ¿verdad? Si usted no se recibió este dinero y gana menos de $30,000 y su hijo tiene menos de 6 años, lo que puede hacer es amendar su declaración para que así lo pueda usted básicamente reclamar este crédito. Entonces, amenda su declaración y para obtener el dinero del estímulo del Golden State, no tiene que hacer nada ya que declaró sus impuestos. Eso se le mandará a 40, 60 días después de agarrar su reembolso de esos taxes. Entonces, para el estímulo, ya usted no tiene que hacer nada, ya que ya declaró sus impuestos.
¿Está claro, María, o tenía alguna otra duda?
Sí, pero yo le quería preguntar, ¿no necesito llenar un papel?
Para el Golden State Stimulus, eso no tiene que llenar ningún papel, no tiene que llamar a ninguna organización. Lo único que tiene que hacer es presentar sus impuestos, que usted ya lo hizo. Solo tiene que esperar para que le llegue un cheque por el correo. Y en caso del del crédito para sus hijos, lo que usted sí tiene que hacer es amendar su declaración. No sé muy bien el proceso de cómo se ha de amendar las declaraciones de impuestos, pero yo dijera que otra vez hablara con la persona que le ayudó y decirle, quiero amendar mi declaración de mis impuestos porque yo creo que califico para el crédito tributario para hijos pequeños.
Gracias, María, por llamar. Sí, ¿tenía otra pregunta, María?
No, nada más, gracias.
Bien, gracias a usted, María. Pues ahí está la recomendación que hace Beatriz Hernández. Si usted se le pasó solicitar estos créditos, si tiene hijos, puede ir y hacer una enmienda para que pueda recibir este dinero. Ahora, María, para asegurarse que las personas van a recibir este dinero del estímulo Golden State, ¿qué es lo que, hasta cuándo tienen que de fecha para declarar sus impuestos? ¿Qué fechas tienen que tener en mente?
Ajá, so pongan mucha atención, este estímulo se vence el 15 de noviembre de este año y para asegurarse que reciben este pago tienen que presentar sus declaraciones de impuestos del 2020 hasta el 15 de octubre de este año. Entonces pongan esas fechas en su calendario, tienen hasta el 15 de octubre de este año para declarar sus impuestos si es que no deben nada. Y tienen hasta el 15 de noviembre de este año hasta que se venza este estímulo.
Bien, se vence el 15 de noviembre, así que antes del 15 de octubre o a más tardar en esa fecha, usted tendría que estar haciendo su declaración de impuestos. Si tiene preguntas, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Beatriz, aquí otra pregunta es, sabemos que este estímulo, bueno, Golden State es para las personas que viven aquí en el estado de California y nos mencionaba usted hace un momento, bueno, tiene que haber residido por cierto tiempo aquí en el estado para poder beneficiarse de este dinero. ¿Cuáles son las maneras en que se comprueba que una persona efectivamente ha estado aquí el tiempo suficiente para poder solicitar estos créditos?
Ajá, so la criteria de haber tenido aquí 6 meses en este estado es por el CalEATC, el Crédito Tributario para Hijos. Para el estímulo Golden State, yo que sepa, eso no es un requisito, pero yo dijera la manera de que se puede comprobar esto es para cuando usted haga sus impuestos, eso es una manera de probar que ha estado en este país No puedo ir más en detalle ya que yo no sé cómo sea ese proceso, pero yo diría que la manera de comprobar que usted ha estado aquí es para hacer sus impuestos cada año. Y como dije, no, para agarrar el dinero del Golden State no hay papeleo que hacer afuera de sus impuestos. Lo único que tiene que hacer es sus impuestos. Eso es lo que quiero que la gente sepa, que no tiene que ir con nadie más o no tiene que llamar a una organización. Lo único que tiene que hacer es declarar sus impuestos para agarrar el Golden State Stimulus.
Perfecto, gracias por la aclaración. Beatriz, vamos con más llamadas. Nos habla Aldo de Merced. Aldo, bienvenido. Adelante, buen día.
Así, buenos días. Mire, mi pregunta es, yo no he hecho los taxes del 2017 hasta ahora en este momento y tengo el número de ITIN mío y de mis dos sobrinos, pero mi número de ITIN ya se venció. ¿Cómo lo puedo reemplazar y si puedo hacer todavía mis taxes del 2017 hasta ahorita?
Hola, muy buenos días. Yo también estoy aquí en Merced. Mucho gusto de escucharlo. Para otra vez renovar su número ITIN, puede enviar un mensaje de texto al 211-211 con la palabra ITIN, ITIN, y allí le darán más ayuda y recursos de cómo renovar su número ITIN.
Ok, está bien. Eso es lo que yo estaba procurando de recuperar.
Bien, muchas gracias, Aldo, por llamarnos. Ahí está la respuesta o la recomendación de Beatriz. Vamos con Rosa, que nos está llamando de Fresno. El número para que usted llame si tiene preguntas o dudas es el 1-800-345-4632. Adelante, Rosa, buen día.
Muy buenas tardes. Mire, mi pregunta es que yo hace 42 años estoy en Seguro Social. Los estímulos pasados ya los recibí. Y ahora no sé cómo, si necesito hacer algún papeleo para recibir el Golden State que van a dar.
Bueno, Beatriz nos acaba de decir que solamente tiene que hacer su declaración de impuestos, Beatriz.
Oh, pero yo no hago declaración de impuestos, mija, porque yo estoy ya retirada hace muchos años.
Ah.
Me lo ponen en depósito directo al banco.
Sí.
Mi Seguro Social.
Beatriz, ¿qué pasa en estos casos?
En este caso, si no... No, discúlpeme, no sé la respuesta. Lo único que sé es que las personas que tienen un número de Seguro Social para poder agarrar los $600 tienen que declarar sus impuestos y así es como se manda este dinero. No sé en el caso de las personas que no puedan, que sean retiradas, lo siento.
Eso es una buena pregunta. Gracias, Rosa, por llamarnos. Vamos a tratar de investigar qué es lo que sucede para personas como el caso de Rosa, que son personas ya retiradas, no están trabajando y les caería pues muy bien este dinero del estímulo Golden State. Vamos a invitar a las personas a que nos llamen 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Beatriz, una de las preguntas también que hemos escuchado de los oyentes es qué pasa si ya han recibido la ayuda federal y se preguntan, ¿puedo solicitar ahora la que ofrece California o no debo hacerlo? ¿Qué les dices?
Yo les diría que si que sí califican, que sí lo pueden obtener, ya sea voy a empezar con algo. Los $600 que se les da a las personas que ganan menos de $75 de $75,000 y menos, esos $600 se les dará a las personas que tienen un número ITIN, ya que fueron excluidos de la ayuda federal, ¿me entiende? Entonces, si no tiene un número ITIN, entonces no recibirá esos $600, pero sí puede recibir los otros $600 si es que gana menos de $30,000, ese dinero se va para las personas con un número ITIN y con números de Seguro Social.
Y quienes nos escuchan y dicen, bueno, yo necesitaría solicitar un ITIN number para poder hacer mi declaración y todavía tengo tiempo porque pues tengo hasta el 15 de octubre, ¿cómo pueden solicitarlo?
Ajá, entonces tienen que mandar uno de los recursos que yo les puedo dar es mandar un mensaje de texto al número 211-211 con la palabra ITIN. Y allí les darán ayuda de cómo renovar su número ITIN o cómo poder obtener un número ITIN por primera vez, ya que tristemente hay muchas personas de nuestra comunidad que aún no tienen este número ITIN y esa es la manera que pueden obtener esta ayuda. Entonces, de aquí en el futuro, ojalá que el gobernador dé dinero a todas las personas, sin importar si no tienen un número ITIN.
Bien. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con más. El número para que usted nos llame con sus preguntas, con sus dudas sobre cómo beneficiarse, cómo recibir dinero de este estímulo Golden State aquí en California es el 1-800-345-4632. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a nuestra edición extra de Línea Abierta y Beatriz Hernández pues nos está resolviendo algunas dudas y preguntas que usted pudiera tener para la hora de hacer su declaración de impuestos. ¿Cómo puede solicitar este dinero del estímulo Golden State? Que por primera vez, como lo ha escuchado, pues no está dejando fuera a muchos y muchas familias que hacen sus declaraciones con el ITIN. Muchos que pueden solicitar el crédito también para sus hijos o hijas que están dentro de la declaración, que los declara usted como dependientes. Así que bueno, están ahí muchos datos sobre la mesa. Usted tiene que ir a hacer su declaración de impuestos y solicitarlos. Nos ha dado también algunos recursos, Beatriz, muy importantes, como es, para más preguntas puede llamar al 211-211-TAXES, la palabra T-A-X-E-S. Y algún otro recurso nos habías dado hace un momento también, Beatriz, además de este número.
Sí, tienen que, es el mismo número, mandar un mensaje de texto al 211-211, pero esta vez pongan la palabra ITIN para saber más de cómo renovar ese número o obtenerlo por la primera vez.
Gracias, Beatriz. Vamos con Enrique, que nos está llamando de Merced también. ¿Dónde estás tú, Beatriz? Adelante, Enrique. Enrique, ¿nos escucha? Adelante.
Para recibir estos $600, nosotros estamos en disability, mi mujer y yo, pero no sé si podemos calificar o qué tenemos que hacer, porque no hacemos taxes, porque la persona que antes nos hacía taxes nos dijo como recibimos disability, no era necesario hacer taxes porque ganamos, nos dan nomás como 12,000 al año. Ajá. Entonces nos dijo no era requerido que nosotros diéramos taxes.
Bien, gracias. Sí, Enrique. Beatriz.
Sí, lo escucho. Yo dijera que voy a tratar de ver su respuesta más a fondo, ya que no tengo una respuesta clara. Voy a dejar mi número de teléfono y mi correo electrónico más tarde en esta entrevista para que si usted me quiere llamar después para darle esa respuesta. Pero yo dijera que este dinero se está dando a las personas que hacen $75,000 o menos o $30,000 y menos. Entonces yo pienso que tiene que tener algo de ingresos para poder calificar. Y si usted ya está obteniendo ayuda por disability, creo que a lo mejor no califique, pero voy a asegurarme que esta respuesta sea correcta y se puede poner en contacto conmigo o también con el Radio Bilingüe en otro día.
Gracias, gracias, Beatriz. Entonces, Enrique, más adelante va a tener el número para contactarse con Beatriz. Perdón, Enrique, iba a decir algo. Adelante.
Sí, porque hace unos días me llegó una carta como del IRS que no sé si sea scam o algo, porque ahí le dicen a mi mujer, para mi mujer, de que iba a recibir $600 hace como una semana, que iba a ser directo al a la cuenta de banco, pero pues no he visto nada. Y le dije a ella, pues yo no sé si es escamo o algo, porque yo no he oído nada de eso, de que manden avisos de que va a recibir unos $600.
Sí, gracias por darnos ese detalle. También yo me pondré en contacto con el equipo para ver si esto, si esto está sucediendo, si están mandando avisos. Yo que sepa, el dinero del Golden State se estará mandando después de que agarre su reembolso de sus taxes y después le llegará en su banco o por cheque por el correo. Pero ya que ustedes tienen, están en disability, a lo mejor por eso les llegó esa carta, porque ustedes no pueden mostrar impuestos, pero puedo verme esto más en detalle y ponerme en comunicación con usted.
Puede verificarlo. Y Enrique, le voy a pedir que se mantenga en la línea. En un momento alguien de nuestra producción va a platicar con usted, así que manténgase ahí en la línea. Enrique, gracias por llamarnos y gracias, Beatriz, por las aclaraciones. Vamos con Porfirio, que nos llama de Baiselia. Adelante, Porfirio. Porfirio, ¿nos escucha? Adelante. Bueno, parece que Porfirio ya no está, ya se fue. Así que, bueno, sé que te tienes que ir pronto, Beatriz, pero me gustaría que nos des una vez más los recursos que has dado a lo largo de este programa para las personas que tengan dudas y preguntas puedan llamar, no solamente sobre cómo hacer la declaración en esta ocasión usando su número ITIN, cómo solicitar el crédito CALE ITC. Nos dabas el número hace un momento de 211-211 Taxes y nos dabas una página también en internet para el CALE ITC. Beatriz, si quieres repetirla.
Sí, esta página que les daré es para que ustedes puedan usar como una calculadora, que también está en español, que les hará unas preguntas para saber cuánto dinero pueden agarrar por medio de CALE ITC y por el tribunario de los hijos pequeños. Esto no tiene nada que ver con el Golden State Stimulus, pero sí tiene que ver con estos dos créditos. Así que vayan a esa página, es www.CALEITC4ME.org. Y también les quiero dar otra página para que ustedes puedan ver cómo hacer sus taxes por gratis. Esta página es www.MYFREETAXES.org. Aquí es un recurso para que ustedes no tengan que pagar para hacer sus taxes y esta es una página confiable, así que por favor úsenla.
Bien, ahí está la información. Pues muchas gracias, Beatriz Hernández, por haber estado con nosotros en esta edición extra de Línea Abierta. Beatriz es organizadora fellow del Valle Central del Centro de Políticas para Inmigrantes de California. Desde Mercedes estuvo con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirte? Gracias, Beatriz.
Sí, lo que quería agregar a este a esto es, quiero dar mi número de teléfono y mi correo por si personas quieren comunicarse conmigo. Mi correo es bherrancez y luego arroba caimmigrant.org. Disculpen, es bhernandez@caimmigrant.org o me pueden llamar al 916-228-9351 para más preguntas y también les quiero invitar a que vayan a nuestras páginas sociales, vayan a nuestra página de internet que es California Immigrant Policy Center y allí tenemos más ayuda por otras cosas.
Más información. Muchas gracias, Beatriz, por proporcionarnos tanto tu correo electrónico como número telefónico. Ahí está la información. Gracias, Beatriz. Que tengas buen día.
Muchísimas gracias. Se cuidan. Bye, bye.
Gracias. Hasta pronto, Beatriz. Bueno, y seguimos con esta edición extra de Línea Abierta y nos vamos a ir con otro asunto, con otro tema también de mucho interés. Resulta que pues hay unos nuevos resultados de dos encuestas a nivel nacional que aparecen en un informe de este 2021 llamado Datos o Hechos y Cifras sobre la enfermedad de Alzheimer del 2021. Los resultados muestran muchas cosas y uno es que a partir de la pandemia pues se dispararon el número de personas que ahora padecen Alzheimer y demencia, y además se encontraron con otra cosa terrible, que es pues que tienen mucha discriminación como obstáculo a la hora de buscar atención y servicios para personas con Alzheimer o con problemas o asuntos de demencia. Platicamos recientemente con la directora del Departamento de Ciencias de la Asociación de Alzheimer, la doctora María Carrillo, quien nos habla sobre los resultados de la encuesta y el impacto, como dije, devastador, no solamente entre las personas que padecen Alzheimer o demencia, sino también entre las personas que las cuidan. Muchas de ellas son las hijas de estas personas. En particular, quiero decir que las mujeres se ven impactadas. Vamos a escuchar esta entrevista que realizamos, como dije, con la doctora María Carrillo. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va?
Sí, gracias por tenerme en su programa.
Gracias a usted, doctora, porque va a platicar con nosotros sobre los sorprendentes, diría yo, quizás para usted no, resultados de dos encuestas nacionales que aparecen en el informe 2021 de hechos y cifras o datos y cifras sobre la enfermedad de Alzheimer de este 2021 y revelan, entre otras cosas, doctora, la discriminación como un obstáculo para la atención del Alzheimer y la demencia. Vamos a enfocarnos en cómo impacta esto a nuestra comunidad latina. Empecemos, doctora, porque nos diga por qué este informe de hechos y cifras es tan importante y cuáles son los hallazgos fundamentales de este año.
Bueno, nuestro informe de hechos y cifras este año, cada año, ofrecen una mirada profunda sobre las estadísticas nacionales de la prevalencia, los costos, el impacto del Alzheimer y la demencia, claro, el impacto de estos mismos en los cuidadores de las personas que padecen de Alzheimer. Esta vez, este año, por primera vez, se enfocó el Alzheimer's Association sobre la raza y el origen étnico, las actitudes, pensamientos sobre el Alzheimer's al mismo respecto en Estados Unidos. Y cuando examinamos estas perspectivas y experiencias de varios grupos diversos, encontramos en la encuesta que hicimos que los hispanos se sienten muy discriminados en el sistema de salud. Y eso sí fue más sorprendente de lo que pensábamos.
Entiendo que entre las cifras, doctora, más de 6 millones de estadounidenses viven con Alzheimer actualmente. ¿Cuántos de esos millones más o menos son de nuestra comunidad latina?
Pues en realidad no tenemos números exactos de cuántos hispanos padecen de Alzheimer en los Estados Unidos, pero lo que sí sabemos es que los hispanos vivimos con un riesgo elevado para contraer la demencia y quizá el Alzheimer. Tenemos un elevado riesgo de una y media vez más elevado que una persona que es blanca que vive en los Estados Unidos.
¿Se sabe por qué es esto, doctora?
Lo que pensamos es una combinación entre el que los riesgos de contraer demencia del Alzheimer o de otra demencia incluyen riesgos que corremos en nuestra comunidad, con, por ejemplo, la diabetes y condiciones cardiovasculares. Así es que estos riesgos elevan nuestro riesgo de Alzheimer. Pero también estamos entendiendo que el racismo sistémico que se reveló bajo esta encuesta también contribuye a que no acudimos los cuidados médicos que necesitamos acudir y lo más pronto posible, y los dilatamos hasta que tal vez una persona, nuestro ser querido, está peor.
Platíquenos un poco sobre eso, sobre lo que revelaron en cuanto a esta discriminación de no recibir los cuidados, los servicios, como usted lo acaba de mencionar. Háblenos un poco más sobre esto.
Sí, pues nuestra encuesta nos informa que más de un tercio de los hispanos han sufrido discriminación al solicitar atención médica. Y más de la mitad de cuidadores de personas con Alzheimer de habla hispana también, al igual, se sienten discriminados. Esto es importante porque si nos sentimos discriminados, no vamos a acudir a la ayuda médica que necesitamos. También descubrimos que casi el 80% o más de los hispanos quieren tener ayuda médica que es pertinente a ellos, que los comprendan sus culturas, comprendan todo lo que sus antecedentes, y que menos de la mitad piensan que lo pueden lograr en el sistema médico de hoy en día. Así es que esto en combinación en todas las otras cosas que sufre nuestra comunidad, como falta de acceso, falta de quizá aseguranza, todo se combina en algo que es muy grave, especialmente en una situación bajo una pandemia.
Ahora, usted nos habla de esta discriminación que están sufriendo, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es la manera en que son discriminados a la hora de buscar algún servicio de salud?
Pues una de las respuestas que recibimos, en particular de los hispanos, es de que no piensan que no son escuchados, que sus quejas o quizás las preguntas no son tomadas en serio. Y eso también nos causa pensar en que las recomendaciones que los médicos están dando no son apropiadas para algunas etnicidades. Por ejemplo, no reciben informes en su lenguaje preferido, reciben informes sobre recomendaciones que incluyen nutrición, estilo de vida, y no toman en cuenta la situación cultural en la cual se encuentra el paciente. Por ejemplo, viviendo en viviendas multigeneracionales, que vive uno con tal vez abuelos y también y niños chicos. Así es que hay muchas cosas que son particulares a las etnicidades y nuestro sistema médico no está preparado para ser sensitivo a esas distintas diferencias en culturas.
¿Y qué se puede hacer, doctora? ¿Cuáles serían los esfuerzos para abordar esta discriminación y de tal manera pues venir aumentando la variedad, la diversidad en el cuidado?
Pues primeramente nosotros como organización, el Alzheimer's Association, vamos a aumentar los informes que podemos darle a la gente, a los cuidadores, a las personas que acaban de recibir un diagnóstico de demencia de Alzheimer u de otra. Y es importante que todos tengamos la más información posible para que cuando entremos a una cita con un médico o con una persona para recibir atención médica, tengamos todos los informes y podamos ser nuestros propios abogados o abogados para nuestros seres queridos. Necesitamos tener toda la información posible para ser más agresivos cuando necesitamos ayuda. Pero además de eso, vamos a trabajar con los sistemas médicos, los sistemas de salubridad, para que entiendan que necesitan diversificar su propia profesión y también crear sistemas educativos para que ellos por lo menos tengan más información cultural y sean más competentes cuando están tratando con pacientes que vienen de diversas etnicidades y razas.
Entiendo, doctora, que también en este informe se está tratando de involucrarlos, ver las maneras de involucrar a nuestras poblaciones subrepresentadas en más ensayos clínicos, en más investigaciones, porque según leo, bueno, muchos latinos seguramente habrán dicho, voy a utilizar la frase que utilizan en el informe, no queremos ser conejillos de indias. ¿Cómo le harán para convencerlos que no lo son, que realmente son importantes para estas investigaciones?
Muy importante eso. Más de un tercio de los hispanos en nuestra encuesta creen que la investigación médica está sesgada contra las personas de color y estos también no se sienten seguros de tener acceso a proveedores que comprenden sus antecedentes e experiencias. Así es que esto en combinación no es bueno y es importante que para que uno, si uno piensa de que si no quiere acudir una atención médica, menos va a acudir preguntar sobre informes de investigaciones, ensayos clínicos. Así es que tenemos que combatir eso, tenemos que crear más confianza, no nomás en nuestra población, nuestra comunidad sobre el sistema médico de investigación, pero también hablar con los investigadores. Y nosotros estamos lanzando varios programas para educar a los investigadores y que nos ayuden a reclutar a personas de diferentes etnicidades, incluyendo a los hispanos.
Eso, y ahora algo importante, doctora, también la pandemia, el COVID-19 vino a agravar las situaciones que ya de por sí eran decadentes en nuestro país y me imagino que el asunto de la pandemia pues ha afectado también de manera severa la atención de los pacientes con Alzheimer. Platíquenos un poco sobre esto.
Sí, nuestro informe ha reportado el impacto devastador que tiene la pandemia de COVID sobre las personas que sufren de Alzheimer. Según nuestro informe, el pasado año de la pandemia se dieron 42 mil muertes más por causa de Alzheimer u otra demencia en comparación al promedio de los 5 años anteriores. Es un aumento de 16% en solo un año. Esto, claro, se debe en parte a la situación muy vulnerable en que se encuentran nuestros seres queridos con demencia, en asilos o quizá en familias donde no se pueden proteger igual, y las enfermedades que suelen padecer más allá de la demencia estas personas incluyen esas enfermedades que aumentan el riesgo del COVID, especialmente con en una etapa muy severa de COVID, y eso viene siendo claro la diabetes, la obesidad, otras condiciones cardiovasculares que también las personas con demencia suelen tener. Y hay que acordarnos que donde sea que estén cuidados nuestros seres queridos, por su enfermedad de Alzheimer o de demencia, también se les afecta la memoria y no pueden observar por ellos mismos las recomendaciones de salud que nos protegen contra el COVID. Entonces, todo esto vincula junto a aumentar el riesgo y el impacto que está teniendo esta pandemia en nuestra comunidad.
Y estos efectos, doctora, que arroja, bueno, el estar en medio de una pandemia, padeciendo el Alzheimer, van más allá no solamente en los pacientes, leo aquí que también en los cuidadores y en las familias en sí. ¿Qué nos dice sobre esto?
Sí, desafortunadamente los cuidadores también se sienten igual de aislados. Yo creo que los afectados con demencia que no entienden por qué están aislados, por qué no los visitan sus seres queridos. Y los cuidadores se sienten el mismo estrés de estar aislados y deprimidos con toda la situación, que claro, ¿quién no? Pero ellos más, porque lidian por personas, nuestros seres queridos que están cuidando a su cargo. Y cuando podamos, es importante entender que no nomás necesita ayuda a esos cuidadores, pero también que todos tenemos que mantenerlos lo más activo que podamos durante esta pandemia y más, porque la isolación afecta a la memoria de manera negativa, así es que hay que cuidarnos muy bien.
Ahora hablemos, leo también algo aquí que quizás muchas personas no saben, y es el impacto quizás mayor que se refleja en las mujeres, doctora. Veo aquí que en la parte del cuidado de los hechos y cifras arrojadas, hay aproximadamente 2/3 de las cuidadoras son mujeres, 1/3 de las cuidadoras de personas con demencia son las hijas de estas personas. Me gustaría que nos explique un poco más.
Sí, se me hace que es una historia muy común que cuando hay cuidadores o cuando tenemos que lidiar con familia, siempre es la mujer la que tiene que lidiar con la mayor parte del paquete. Y en este caso de demencia es igual. Y desafortunadamente de los dos lados, no nomás de 2/3 de los cuidadores son mujeres, hijas, cuidadoras profesionales, etcétera, pero 2/3 de las personas afectadas con un diagnóstico de Alzheimer también son mujeres. Así es que tenemos un doble hit, por decir, las mujeres, y la Alzheimer's Association está lanzando una serie de investigaciones para entender por qué, qué es una biología, es algo hereditario que tiene la mujer, es algo hormonal que es muy vinculado con el sexo. No sabemos exactamente por qué, pero hay que saber que las mujeres necesitan mucha atención porque tenemos ese doble hit.
Y siguiendo con este asunto de las personas que se encargan de cuidar, mencionan también en estos datos que encontraron, doctora, las cuestiones del cuidado y las horas que estas personas invierten en cuidar, ya sea a sus seres queridos o a sus pacientes que no tienen ninguna conexión, digamos, familiar, pero no son remuneradas. Platíquenos.
Sí, desafortunadamente sabemos que muchos de nuestros seres queridos son cuidados en casa y tenemos calculamos nosotros que son 11 millones de cuidadores que están ayudándonos a mantener a nuestros seres queridos cuidaditos en casa o en otras situaciones residenciales. Y estas personas están contribuyendo más de 127 billones de horas de trabajo que sale de su bolsillo, que se traduce a billones de dólares, y que no estamos contando en los números y cifras que nos da el gobierno. Así es que es importante saber de que el Alzheimer cuesta dinero, desafortunadamente, cuidar a nuestros seres queridos. Me gustaría poder decirle que estos dólares razones son porque nuestros tratamientos, las medicinas, son caras. No es así. Hasta ahorita tenemos muy pocas medicinas para el Alzheimer y esas no son tan caras. Así es que en realidad es el cuidado que necesita la persona, que dentro de unos 2 o 3 años de un diagnóstico necesita cuidado de 24 horas al día para mantenerlos sanos y salvos. Así es que eso es lo que lidiamos nosotros como comunidad, especialmente como usamos nuestra familia, yo creo, como nuestros cuidadores preferidos, amigos y familiares, para ayudarnos, y todo lo hacen fuera de su bolsillo.
Bueno, hemos hablado, usted nos ha explicado los impactos de tener Alzheimer en las personas que lo padecen, en sus familiares. El informe también comunica el impacto en el gobierno y el sistema de salud a nivel nacional. Platíquenos un poco sobre esto, doctora Carrillo.
Claro, sabemos que más de 6 millones de personas están viviendo con Alzheimer en nuestro país, y sabemos que los latinoamericanos, hispanoamericanos, estamos a más alto riesgo, pero también que todo esto le cuesta al gobierno también por cuidados, por mayor parte, más de 350 billones de dólares. Estos son informes que, claro, reportamos cada año porque sabemos que necesitamos ayuda del gobierno, ayuda de organizaciones públicas que nos ayuden a dar más informes a nuestras familias para que sepan cómo cuidar a sus seres queridos y también buscar ayuda cuando la necesitan.
Y esto de buscar ayuda, doctor, aquí vamos a algo que tiene que ver también con el asunto cultural de cómo somos la comunidad latina. Los latinos, según el informe, en un 20% dicen que se ofenderían si su médico les insinúa, les sugiere que necesitan una evaluación cognitiva. Platíquenos.
Hemos encontrado que la mayor parte de los hispanos, primeramente, no creen que los cambios de memoria al envejecer es algo fuera de lo común, que es normal. Y eso es algo que necesitamos contradecir con información a nuestros familiares, especialmente porque sabemos que 1 de 5 dice que se ofendería si su médico les pregunta algo sobre su memoria en una entrevista con un médico. Así es que todo esto vincula a que necesitamos más informes en nuestra comunidad, necesitamos informarnos que la memoria y los cambios de memoria pueden padecer por enfermedades, así es que tengan más confianza de hablar con su médico cuando sufran algo así.
Me gustaría que nos hable de cuál sería ese compromiso nacional que tienen que hacer o que tenemos que hacer todos a nivel nacional, como dije, para reducir el Alzheimer, la demencia, similar a los esfuerzos que se hacen para reducir las enfermedades del corazón u otros problemas como la diabetes en nuestra comunidad.
En realidad ahorita no tenemos manera de prevención de la demencia o del Alzheimer tampoco. Lo que sí sabemos es de que reducir nuestros riesgos cardiovasculares es una manera de quizá dilatar o reducir nuestra prevalencia o la posibilidad de tener demencia. Quiere decir que todos nos tenemos que mantener activos, no nomás nuestro cuerpo activo físicamente, nuestra mente activa. Así es que hay que seguirnos socializando, y lo que ya sé que es muy difícil durante una pandemia, pero como podamos, hay que mantenernos sanos y salvos, pero activos.
Y escucharon ustedes estos importantes hallazgos de este informe de la Asociación de Alzheimer, que revela discriminación y confianza a la hora de buscar asuntos relacionados con servicios para personas con Alzheimer. Fue la doctora María Carrillo, directora del Departamento de Ciencias de la Asociación de Alzheimer, en entrevista. Yo soy Chelis López. Muchas gracias por la atención. Que la pasen bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.